Cuba confirma al menos 1.389 casos de coronavirus en Cuba, las muertes de 56 pacientes y los ingresos de 3.546 personas.
Llama el secretario general de la OEA a solidarizarse con la situación humanitaria del pueblo cubano que sufre la privación de sus derechos económicos y sociales.
Se planta el opositor Michael Herrera en huelga de hambre en espera de ser procesado por un tribunal castrista.
Acreciéntase en Cuba el acoso contra la prensa independiente.
Condena la embajada de Estados Unidos en Cuba la censura del régimen de La Habana con la imposición de un decreto ley que reprime las libertades básicas.
Rechazan empresarios venezolanos medidas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.
Desalojan varias estaciones migratorias en México para evitar contagios de coronavirus.
Se estabilizan los casos de contagio de coronavirus en los Estados Unidos y algunos estados abren lentamente su economía.
Y advierte la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que las medidas para frenar el COVID-19 no deben violar los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. -28 grados Celsius en La Habana con intervalos nubosos. La sensación térmica a esta hora de 31 grados. Un viento tanto fuertes de 23 kilómetros por hora acompañan esta jornada. No se avisora lluvia en el panorama.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro con una sensación de 35. El viento sopla a 16 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nuboso. Algo de probabilidades de lluvia hacia el final de la tarde para el día de hoy en Santiago de Cuba.
Aquí estamos, Cuba, y estas son las noticias.
El MINSAP reportó este lunes 20 nuevos casos de COVID-19, por lo que la cifra de enfermos sube a 1.389.
Otras dos personas han muerto en la última jornada, lo cual eleva a 56 el número de fallecidos.
De 806 casos positivos activos, 794 evolucionan clínicamente de forma estable. 6 pacientes permanecen en estado crítico, mientras que otros 6 se encuentran en estado grave.
3.546 están ingresados bajo sospecha de estar contagiados.
El MINSAP informa que hasta ahora a 525 personas se les ha dado el alta médica.
Entre tanto, la policía política cubana arremete contra 4 periodistas independientes en un solo día.
Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Con allanamientos a viviendas, arrestos, multas bajo el decreto 370 y amenazas, la seguridad del Estado arremetió contra 4 periodistas independientes en un solo día. El comunicador Enrique Díaz fue arrestado el viernes luego de que oficiales del régimen realizaran un registro en su vivienda de Marianao, en La Habana.
No pudieron encontrar nada, hubo un primer interrogatorio sobre la labor mía como periodista independiente. De ahí fui conducido hacia la quinta unidad, donde fui instruido por la seguridad del Estado bajo los cargos de difundir falsas noticias y se me aplicó el decreto ley 370 con la imposición de 3.000 pesos de multa.
Poco tiempo después, el también comunicador Vladimir Turró fue retenido por varias horas en un carro policial.
El teniente coronel me dice que él, además del Ministerio del Interior, que era sepulturero y que él nos iba a enterrar a nosotros.
El mismo día, el jefe de sector de la PNR se presentó en casa del periodista Waldo Fernández Cuenca, ubicada en el municipio habanero 10 de octubre, para advertirle que debía comenzar a trabajar, una amenaza velada con la ley de peligrosidad social predelictiva.
Me dijo que él estaba investigando el potencial delictivo de la zona y que yo estaba entre ese potencial.
En Bayamo, provincia Granma, fue arrestado, registrado su hogar y multado bajo el decreto 370 el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La aplicación del decreto 370 es una estrategia a nivel nacional que están aplicando no solamente contra opositores, sino contra toda la población en general, con vías de que la gente coja miedo de publicar para evitar que le ponga una multa de 3.000 pesos o le decomisen sus medios. Una estrategia que tiene el gobierno para también evitar que se conozca la realidad cubana en estos momentos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Entre tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba condenó en Twitter la censura del régimen de La Habana con la imposición del decreto Ley 370 que reprime las libertades básicas de los cubanos.
La Embajada estadounidense insiste en que mientras el mundo responde al COVID-19, el gobierno de la isla prohíbe a través del decreto Ley 370 cualquier comunicación al esgrimir que es contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres.
Entre tanto, el opositor Michael Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, cumple este lunes 11 días en huelga de hambre. Herrera ha sido ingresado en el hospital de la unidad de 100 y Aldabó, en La Habana.
El activista Joel Parsons, primo de Herrera, dijo a Radio Martí que tras suspenderse el juicio del pasado jueves, el cargo de desacato ha sido sustituido por atentado y aún se desconoce la fecha de juicio.
No me dejan ver, no nos dejan, la mujer no ha podido verlo, él no ha querido comer todavía, está ingresado al hospital de Cinca. Hoy yo voy para allá, vengo citado, el carro venga a recogerme para ir para hablar con el instructor, para ver qué cambio puede haber en toda esa situación. Fui a Cinca el sábado y entonces estuve ahí y no nos dejan verlo, me aceptaron el aseo, pero ya no dejan verlo, nos lo dijeron, que no se puede ver ahora porque está en el tiempo coronavirus y nosotros, además que está plantado, y así aquí le quitan todos los beneficios. De verlo detuvieron, él no comió nada. Él está protestando porque el problema es que lo están acusando. Primeramente fue sacado y después ahora de atentado. Pero él sabe que el guardia, el oficial, ni se identificó ni estaba vestido de oficial. Incluso ese oficial estaba sancionado porque ese oficial tuvo un accidente de tránsito y mató a una persona. Y al estar sancionado, no está ejerciendo sus funciones de funcionario público y no puede haber dicho atentado ni dicho desacato. Fuimos a los tribunales y en el tribunal nos dijeron que no había llegado ese número de expediente y que no se iba a hacer ese juicio. Y ahí mismo fui a la Fiscalía en San Miguel a saber cuál es el estado de Michael Herrera, que lo tienen detenido, entonces no hubo juicio como esa cuestión. Y ellos me dijeron que habían cambiado la causa. Me dieron un número de causa nuevo y ya estamos esperando juicio. De desacato se los apelaron a atentado.
Herrera, paciente de VIH, fue detenido el pasado 16 de abril por discutir con un supuesto agente policial que no se identificó cuando protestaba en su vecindario en La Habana por la falta de servicio eléctrico.
De otra parte, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo un llamado en Twitter a la comunidad internacional para que se solidarice con la situación humanitaria que afronta el pueblo de Cuba.
Almagro insta a que el mundo preste atención a la privación de derechos económicos y sociales que sufre la población de la isla.
Y se incrementa el hostigamiento de las autoridades cubanas en contra de las iglesias apostólicas en medio de la pandemia.
Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el arresto el día 10 del presente mes del líder de la iglesia Sendas de Justicia, el santiaguero Alain Toledano, hay un notable aumento de la represión por parte de las autoridades en contra del movimiento apostólico en la isla, usando ahora la crisis con el coronavirus para justificar detenciones, multas y amenazas de ser procesados con múltiples delitos, informaron pastores entrevistados por Radio Martí. Hace algunos días fue detenido por 48 horas en la ciudad de Las Tunas el presidente de la iglesia misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, asesinado y sin condiciones junto a otros detenidos en la tercera unidad de la PNR, donde fue amenazado con 3 delitos, además de recibir una carta de advertencia.
Que no podía reunir más personas en la iglesia, yo le dije que yo no estaba reuniendo a nadie, que no podía seguir poniendo en las redes sociales más fotos de la policía y que cuando viniera un funcionario de la seguridad del Estado a mi casa, que yo lo mejor que hacía era callarme la boca porque ellos me estaban acusando de un delito de amenaza, que si yo lo volvía a hacer, incurría en esos delitos. Culpo al gobierno cubano y lo denuncio por mi vida, por mi salud, por la vida de mi familia y por la vida de la iglesia.
También en el territorio tunero, el líder de la iglesia Viento Recio, el apóstol Mario Jorge Travieso, ha recibido advertencias bajo el delito de propagación de epidemias.
Cualquier acto que se levante contra nosotros en relación con esta prohibición es totalmente falso porque nosotros no nos estamos reuniendo.
El pasado jueves en Nuevitas, provincia de Camagüey, el apóstol Gilbert Durán Domínguez fue detenido en un aparatoso despliegue policial por no dejar entrar a funcionarios de la campaña para combatir el dengue dentro de su casa.
Llegar a mi hogar, tener que encontrarme a mis hijos llorando, asustados, es traumático. Es muy doloroso que mis hijos se críen y se estén criando en este ambiente.
Y desde la capital agramontina, el líder de la iglesia Fuego y Dinámica, el pastor Bernardo de Quesada, que agrupa más de 70 templos en la isla, expresa que ellos cerraron sus actividades religiosas antes que el gobierno.
Somos no registrados porque ellos son los que registran y no hay ley de asociación, por lo tanto no somos ilegales, sino grupos no registrados.
Las iglesias apostólicas en Cuba, no reconocidas oficialmente, le han pedido al gobierno reiteradamente la aprobación de una ley de asociación y culto que permita su legalización. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por segunda vez en menos de un mes, las autoridades cubanas incautaron alimentos, artículos de aseo y otras pertenencias que debían ser entregadas a la presa política Aymara Nieto Muñoz en la cárcel de mujeres Veguita en Las Tunas.
Desde La Habana, el opositor Ismael Boris Reñí, esposo de Nieto Muñoz, dijo a Radio Martí que debido a que el transporte interprovincial está suspendido, el envío de dinero para que dos activistas tuneros entregaran las pertenencias, pero no lo dejaron llegar al centro penitenciario.
Hoy 27 de abril, los activistas Joan Ricardo Llerena, ¿no?, y su esposa Ginevra Danisa Valdés se dirigían a la prisión mixta de mujeres ubicada en Las Tunas, llevándole una java de producto que le hacía falta a mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Esta dictadura los interceptó en el camino y le quitaron todo lo que llevaba para mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Ellos nunca llegaron a la prisión, casi ya a unos kilómetros de llegar a la prisión en un pueblo que se llama Villaverde. Ahí mismo los interceptaron dos agentes. En la ciudad de Estado quitaron todo lo que llevaba ahí. Los pretextos que siempre usan ellos, que dicen que eso es con dinero del imperio, que esto ahora va a pasar a no ser un lugar de ancianos. A Aymara le llevaban aseo personal, toalla que no tenía tampoco, de esos alimentos, todo. Con toda la misma manipulación que usaron a ella, que la levantaron de allá del Guatado, donde estaba ella, se encuentra la misma situación, las mismas condiciones que ellos se la llevaron para allá. Ella actualmente ahí no tiene nada. La directora de la prisión, Aymara tuvo una entrevista con ella a ver la situación de la otra gaba. Y la directora decía que ella desconocía, que había quitado las habas. Entonces Aymara habló con ella y ella le dijo, apunta lo que en el listado de visita. Nosotros nos movimos y yo le mandé el dinero para allá. Ellos hicieron toda la función y al final todo era una patraña con su abogado en la ciudad de Estado. No lo dejaron llegar ni a la prisión.
La presa política Aymara Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres de Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad acusada del atentado o de atentado, daño y desacato.
Aproximadamente 40 estudiantes de medicina de Jamaica pidieron a su gobierno que los sacara de Cuba y los regresara a su país. Así lo informa hoy el diario jamaiquino The Cleaner.
Los estudiantes que quejan de falta de alimento, xenofobia y la escasez de productos sanitarios, exacerbado ahora por el COVID-19, todo lo que se pone a riesgo su salud física y mental.
Jamaica ha cerrado las entradas al país hasta el 31 de mayo, pero los estudiantes dicen que es posible que no sobrevivan hasta esa fecha.
Y en la Argentina, profesionales de la salud exigen requisitos y condiciones para que cualquier médico, incluyendo los enviados por Cuba, puedan ejercer sus funciones en ese país sudamericano.
En Buenos Aires, Carlos Cabaracal conversó con un alto ejecutivo de la Confederación Médica Argentina.
Mientras ya comenzaron a llegar a la Argentina los primeros grupos de médicos procedentes de Cuba en un costoso acuerdo sanitario celebrado entre estos dos países, aumenta el malestar en la Argentina, manifestado en distintos ámbitos ligados a la medicina y en diversos medios de comunicación. Radio Martí obtuvo la opinión sobre este caso de parte del médico doctor Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina.
Desde la Confederación Médica, nosotros, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no nos oponemos a que ingresen profesionales médicos, que sea del país que sean bienvenidos, por supuesto, siempre y cuando cada uno de ellos cumplimente las normativas que hoy exigen para que el ejercicio de la medicina sea un acto legal. Es decir, que tienen que llenar los requisitos para una reválida de su título o una equiparación de títulos, cosa de que todos los profesionales cuenten con las condiciones adecuadas de la profesión para brindar una atención de calidad. Porque de otra manera ellos entrarían sin tener un título habilitante y estarían fuera de la ley según la Constitución.
También el doctor Coronel señala que el arribo de estos médicos extranjeros al país constituye una medida enteramente innecesaria.
La Argentina cuenta con gran cantidad de profesionales médicos. De hecho, sobre todo en la región central, tenemos hasta 4 profesionales cada 1,000 habitantes, que es una cifra más que adecuada, según la Organización Mundial de la Salud, para que puedan ejercer y poder trabajar adecuadamente. Por lo tanto, yo creo que no es que no sea suficiente, no es necesario en este momento la incorporación de otros profesionales. Se pueden tener otras iniciativas, como repatriar a 200 o más de 200 médicos que están queriendo regresar a nuestro país en estos momentos y, sin embargo, no se les ha permitido.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Aquí seguimos 6:15, 30 grados Celsius en Holguín, intervalos nubosos, vientos soplando a 19 kilómetros.
Santa Clara muestra 30 grados centígrados en el termómetro con una sensación de 33, un viento a 19 kilómetros por hora, el cielo parcialmente nublado. Alguna probabilidad de lluvia para esta tarde en Santa Clara.
Ahora es tiempo para escuchar noticias de los Estados Unidos.
El estado de la Florida registró este lunes 610 casos adicionales de COVID-19 para un total de 32.138 contagios.
El Departamento de Salud de la Florida confirmó 12 muertes adicionales, lo que eleva a 1.088 los fallecimientos a nivel estatal.
El condado Miami-Dade, que documenta las cifras más altas del estado, reporta 11.570 casos de coronavirus y las muertes de 302 personas.
Otros 5.010 pacientes son atendidos en hospitales de la Florida por la enfermedad.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la economía de Estados Unidos podría recuperarse en el verano si comienzan a reactivarse en los próximos meses las actividades interrumpidas por la pandemia del coronavirus.
El alto funcionario señaló que el gobierno está poniendo una cantidad sin precedente de ayuda fiscal en la economía, lo que va a tener un impacto significativo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el viernes que el déficit fiscal del país se triplicará hasta los 3,7 millones de dólares o billones de dólares. Con B, mientras que el desempleo alcanzará el 16% debido a la crisis del COVID-19.
A propósito, algunos estados de los Estados Unidos están reabriendo sus economías, pero los más afectados dicen que faltan muchas semanas para que ellos hagan lo mismo.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El estado de Georgia este lunes comenzó a permitir que los residentes cenen en restaurantes y vean películas en los cines, a medida que más estados suavizan las restricciones por el coronavirus, aunque expertos de salud han advertido que podría ser demasiado temprano. Deseosos de reavivar sus economías, Colorado, Montana y Tennessee también estaban dispuestos a reabrir algunos negocios. Alaska, Oklahoma y Carolina del Sur ya están reabriendo sus economías. En los estados más afectados de Nueva York y Nueva Jersey, los gobernadores señalaron que incluso el reinicio limitado de las actividades comerciales estaba al menos a semanas de distancia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Él dice que hay que seguir adelante, pero que hay que ser inteligentes, porque si no, se verá la tasa de infección subir a los niveles anteriores. Los cierres de empresas han llevado a un récord de 26,5 millones de estadounidenses que solicitan beneficios de desempleo desde mediados de marzo. Las autoridades de salud pública advierten que un aumento en las interacciones humanas y la actividad económica puede provocar una nueva ola de infecciones en momentos en que las medidas de distanciamiento social parecen estar controlando los casos de coronavirus. Los funcionarios en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts han enfatizado durante semanas que se necesitan más pruebas y rastreo de contactos para el virus antes de que se puedan implementar planes para relajar las órdenes de quedarse en casa y otras restricciones. Las pautas federales emitidas por el presidente exigen que un estado registre 14 días de disminución en el número de casos de coronavirus antes de avanzar con una relajación gradual de las restricciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a medida que algunos estados de los Estados Unidos consideran reabrir sus actividades económicas, autoridades de salud en el país hacen un llamado para que los ciudadanos tengan mucho cuidado sobre la próxima temporada de invierno, ya que ahora las personas tendrán que protegerse de la gripe y el coronavirus.
El siguiente reportaje lo presenta Cristina Caicedo Smith de La Voz de América.
Algunos estados en Estados Unidos se preparan para reabrir paulatinamente sus actividades económicas, al tiempo que expertos en la salud continúan en una carrera contrarreloj investigando el COVID-19. Esta semana, el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos hizo un llamado a la vacunación.
Una de las grandes herramientas que tenemos durante las estaciones de otoño e invierno es que las personas acepten la vacuna contra la influenza y de esa manera reducir el impacto de la gripe.
Según los CDC, todavía no se sabe con certeza si el clima y la temperatura afectan la propagación del COVID-19.
Se está probablemente pensando que podría ser como una influenza, por ejemplo, u otros virus respiratorios que son recurrentes en las temporadas de invierno. Sin embargo, todavía son teorías, se tiene que esperar a ver.
Al respecto, el doctor Luciano Kapelusnik, infectólogo del Main Line Health System y el cual atiende a pacientes enfermos con coronavirus, señala que algunos estudios preliminares indican que el coronavirus tiene una predilección por los climas más fríos.
Pero hasta que no venga el invierno, no vamos a saber con seguridad. El problema que hay es que, bueno, en Estados Unidos estamos entrando en estación de verano, pero en el hemisferio sur están entrando en estación de invierno y lugares como países latinoamericanos que por ahí no tienen tantos recursos pueden llegar a ver una temporada bastante brava.
Según los CDC, en general los coronavirus sobreviven por periodos más cortos a temperaturas más altas que en ambientes más fríos o secos. Sin embargo, no existen datos directos para este virus. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y mientras en el estado de la Florida las cifras de contagio por COVID-19 superan las 32.000 personas, en Miami ajustan los detalles para la reapertura de espacios abiertos de recreación. Al mismo tiempo, residentes del sur del estado reclamaron el reinicio de las actividades comerciales paralizadas por la pandemia.
José Pernalete de la Voz de América informa.
En Miami, manifestantes reclamaron el reinicio de operaciones comerciales suspendidas por la pandemia de COVID-19. Afirmaron que ya es tiempo de volver a los trabajos sin descuidar las normas de prevención por el riesgo de contagio.
Llevamos 28 días, es demasiado el tiempo ya, hay que volver a abrirlo. Hay negocios que están sufriendo de poder seguir bancarrota porque no abren.
Al respecto, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, reiteró que aún los especialistas evalúan las condiciones para el regreso de comercios a puertas abiertas.
Cada caso, los negocios van a tener que practicar la distancia social, usar máscaras en ciertos negocios y limpiar sus áreas más a menudo de lo normal.
Las áreas de esparcimiento pueden liberarse en corto plazo, pero van a estar restringidas de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas sanitarios.
Estamos preparando nuevas órdenes para abrir estos sitios con reglas que incluyen la distancia social y el uso de máscaras en ciertos lugares. La policía del condado va a estar monitoreando los parques, los campos de golf en nuestras bahías y el mar para asegurar que todo el mundo está siguiendo las nuevas reglas.
Esta normativa deja a discreción de los municipios con costa en el sur de Florida de autorizar o no la reapertura de playas. Por cierto, Miami Beach no reabrirá al menos hasta el mes de junio.
Los que no siguen las reglas es posible que van a tener que pagar multas de $500.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Aquí seguimos Cuba. Cienfuegos a esta hora reporta 28 grados Celsius, intervalos nubosos, sensación térmica de 31 grados, los vientos un poco más tranquilos, soplando a 12 kilómetros.
Pinar del Río tiene 26 grados de temperatura, pero se siente de 28, un viento suave a 9 kilómetros por hora. El cielo un poco nublado, pero irá despejando hacia la noche, prácticamente cero probabilidades de lluvia para mis amigos pinareños esta tarde.
6:23, tiempo para América Latina.
Cientos de venezolanos viven una tragedia en la frontera con Colombia. Quieren regresar a su país por el coronavirus, pero el disputado gobierno de Nicolás Maduro mantiene cerrados los cruces.
Jorge Orellana con la información.
Cientos de migrantes venezolanos viven una tragedia varados en el puente internacional Simón Bolívar de Cúcuta, después de que el gobierno de Venezuela cerrara el corredor humanitario. Entre el grupo de migrantes hay personas mayores, mujeres embarazadas y niños que pasan la noche en el cruce fronterizo del lado colombiano. Los venezolanos que intentan regresar a su país se encuentran atrapados a lo largo del lado colombiano en los cruces fronterizos principales como Cúcuta y Arauca. La venezolana Angélica Ortega y su compatriota Fernando Ruiz dijeron:
yo salí antier hace dos días y prácticamente tengo ya dos días sin comer y la niña igual. Lo que queremos es que nos pasen del otro lado
¿verdad? Y que nos den, que sea una esperanza de que nos lleven al destino.
Nada, pasaron un grupo primero como de 200 venezolanos y a nosotros nos tienen aquí sin respuesta. Del lado de Venezuela, la Cancillería todavía no nos ha dado respuesta. Como 2 semanas viajando, caminando, en mula, en transportes, hicimos lo imposible para poder llegar aquí.
Tampoco hay transporte para movilizarse hacia Venezuela por la falta de gasolina. Los venezolanos informaron haber pagado hasta más de $2 por litro de gasolina esta semana en medio de la escasez de combustible. Francisco Pérez, el Jiménez fue en mayor, dijeron.
Vendo esta llana hasta $1.50, $2.50 ahorita, en este momento, por litro, pues. Y lo más triste es que aquí no hay solución, pues. El venezolano aquí, el que vive el día a día, pues.
Tenemos que adquirir el combustible en muchas partes de manera clandestina. Y de hecho, al que vea comprando combustible también lo mandan preso. Pero es algo que tenemos que hacer, es una necesidad que tenemos. O sea, yo creo que es una cosa de primera necesidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Oriana.
Y preocupa a organizaciones de derechos humanos en Colombia la violencia en zonas donde operan grupos armados y donde se mantiene la cuarentena por el COVID-19.
Vamos a Colombia, desde allí informa Manuel Arias Naranjo.
La lucha de Colombia contra la pandemia del COVID-19 ha tenido un ingrediente adicional en zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado y el accionar de grupos ilegales como guerrillas, disidencias, paramilitares y estructuras del narcotráfico. Y es que al confinamiento decretado por el gobierno se ha sumado la presión sobre la población civil. De acuerdo a un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz, que encontró que durante la cuarentena esta situación ha sido palpable en regiones de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba, donde se incrementó la violencia. Para Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, las organizaciones armadas con intereses en economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal han aprovechado el confinamiento para copar territorios y hacer valer sus rutas y negocios.
Pues han llegado grupos armados a ejercer control del territorio, a decir de aquí mandamos nosotros, a imponer sus propias reglas, órdenes de fusilamiento.
Sin embargo, los datos del gobierno indican que hasta la primera semana de abril la violencia e inseguridad en Colombia se redujo, como lo indica el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.
Del ELN han sido capturadas 98 personas, de los GAO residuales son 231 capturados, del Clan del Golfo 332 capturados en operaciones.
Para el analista Camilo González Pozo, no obstante, la actual situación no es comparable con lo que sucedía en tiempos de las FARC, que controlaban más de 350 municipios del país. Manuel Arias Naranjo, voz de América, Colombia.
En un hospital de Guayaquil, en Ecuador, los muertos de la pandemia del coronavirus han llegado a amontonarse hasta en los baños.
Algunos fueron amortajados por enfermeros porque el personal de la morgue no se abastecía, revela uno de los trabajadores de salud. Más detalles en el siguiente reportaje de la agencia francesa de prensa.
Atender a enfermos en uno de los mayores focos de propagación del coronavirus en Latinoamérica. Un trabajador de un hospital de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil aceptó hablar telefónicamente con la AFP bajo reserva por temor a ser despedido y compartió su pesadilla.
El personal de la morgue no reabastecía, entonces lo que nos toca hacer muchas veces a nosotros es amortajar los cuerpos y acumularlos en el baño.
Este trabajador recordó que en marzo, cuando comenzó la emergencia, cada enfermero pasó de atender de 15 a 30 pacientes en un turno de 24 horas. Y contó que es duro el hecho de no poder colaborar más allá de poner una cánula, sabiendo que a veces el paciente necesita un ventilador y no hay otra opción.
Bueno, póngale nomás el oxígeno y el suelito lento y déjelo ahí.
En Ecuador, oficialmente hay más de 22.000 contagiados, incluidos más de 500.000 de muertos, pero el presidente Lenín Moreno ha reconocido que los registros se quedan cortos, y la sensación se refuerza al escuchar el testimonio de este hombre, que asegura que cuando vuelve al hogar después de 24 horas de servicio, la situación lo persigue. El enfermero apenas siente el consuelo de haber visto descender el número de muertos la semana pasada. Lo que presenció le quebró la vida dentro y fuera de su trabajo.
Por otra parte, Guatemala mantiene suspendidos los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos por el riesgo de que lleguen contagiados por el COVID-19.
Sin embargo, vía terrestre siguen entrando guatemaltecos procedentes de México.
Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume con los detalles.
Los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos permanecen suspendidos en Guatemala después de detectar que más de 50 retornados llegaron contagiados de COVID-19, aunque el ingreso de migrantes vía terrestre procedentes de México continúa, según lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Grollo, quien además indicó que en los próximos días entrarán más connacionales.
Nosotros estamos recibiendo guatemaltecos a través de buses. Hay algunos que se encuentran en los centros migratorios en México actualmente. Al día de ayer teníamos información de que habían 181 guatemaltecos, los cuales pues estarían ingresando a Guatemala en los próximos días de una manera ordenada, coordinada con el Ministerio de Salud Pública.
Sin una fecha precisa, los vuelos con deportados podrán retomarse siempre y cuando se cumpla con la garantía de que quienes sean enviados a Guatemala no sean portadores del virus.
Pero con medidas que garanticen, lógicamente, que la persona retornada, nuestro migrante, ya ha estado bajo un criterio y una evaluación médica que certifique que la persona no viene características, por ejemplo, del COVID.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:31 vamos de inmediato a nuestra segunda media hora de noticias. A esta hora la temperatura en Camagüey, 31 grados centígrados, las sensaciones de 34, el cielo a intervalos nubosos, el viento sopla a 18 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso del día y hay cero probabilidades de lluvia para Camagüey.
Entre tanto, en Guantánamo, 31 grados Celsius, también hay una nubosidad, la sensación térmica de 33, los vientos soplan a 11 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Damos inicio a las noticias de Cuba.
La bloguera y periodista cubana Joanny Sánchez denunció la carta blanca que el gobierno le ha dado a los llamados chivatos de barrio, escudándose en la emergencia del coronavirus.
Amado Gil tiene sus declaraciones desde La Habana.
Para ningún cubano es un secreto que el gobierno ha alimentado siempre la vigilancia entre ciudadanos e incluso amparados en la defensa de la revolución irrumpir en la privacidad entre vecinos. Pero ahora en tiempos de coronavirus, ese escenario se ha empeorado, denunció desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14.
Estamos viviendo tiempos no solamente de emergencia económica, de emergencia sanitaria, sino también tiempos en que aumenta la vigilancia, la presión y el irrespeto a la privacidad de los ciudadanos.
Dijo Sánchez que la vigilancia habitual sobre los opositores, periodistas, blogueros, se ha extendido de forma agravada sobre todos en la isla.
Porque, bueno, además de la vigilancia epidemiológica, las autoridades están intentando frenar todo lo que se pueda, el desvío de recursos, el mercado negro, las redes informales de compra y venta, debido al gran desabastecimiento, a la falta de suministros de la red estatal que fomenta muchas de estas prácticas ilegales. Entonces, en medio de eso se le ha dado carta blanca a la vuelo a los vigilantes de barrio para que reporten, informen quién entra con una bolsa, con qué productos a una casa, cómo salen, quién tiene contactos en el mercado informal. Así que están en su salsa por esos días.
También dijo Sánchez en el podcast que en el interior del país esta situación es peor.
Si en la ciudad se siente esa presión, ¿qué queda para los pequeños pueblitos donde no hay manera de hacer algo que no sea visto por esos ojos atentos que todo lo miran? Todo lo reportan, todo lo informan, todo lo delatan.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y habaneros opinan acerca de los modelos de alimentos distribuidos en la capital cubana desde la pasada semana.
Iván Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
La distribución en La Habana de un módulo de alimentos para personas mayores de 65 años de edad ha generado entre los residentes de la capital diversas opiniones. Desde allí, Ivonne Lemus dijo a Radio Martí:
¿cómo tú vas a darle a los ancianos mayores de 65 años un módulo que no tenga carne? Con las pastas no resuelven el problema. Harina o espagueti o codito con cuatro huevitos.
Hay una gran desesperación entre la población, asegura Lemus.
O te enfermas o comes. Hay una desesperación en la población horrible.
Por otra parte, el precio a que se están vendiendo estos módulos ha dado de qué hablar. Así lo afirma Radio Martí Roberto Herrera desde el municipio 10 de octubre, donde desde la semana pasada comenzó la distribución.
Cubanos no están trabajando, la gente está protestando por eso porque no tienen dinero para comprar eso. ¿Cómo van a venderle una cosa a un precio cuando no hay trabajo, no hay nada? Cuatro huevos, una libra de harina, una libra de espagueti. Ya, esta vale 30 pesos. Hay otro bono que es una libra de harina, una libra de espagueti, cuatro huevos, una calabaza y una mano de plátano. Ya, que vale 60 pesos.
También la calidad del módulo ha sido criticada, expresa Herrera.
Viene siendo como una sobra, porque el espagueti es partido, que se está viendo, es sobrante de harina. Y la harina, un abuelito que sí compró, dice que eso tenía gogo.
Otra es la opinión de Zenaida Castillo, quien reside en La Habana Vieja.
Es verdad que no han dado proteína, pero también hay que ver la situación que tiene el país. Hay que garantizar las dietas médicas y muchas personas están contentas.
Castillo asegura que el precio no es un obstáculo.
Si lo pueden comprar, porque a ver, los módulos hay veces que no vienen completos. Viene una parte, después viene la otra parte, que saldrán en 10 pesos, 15, 20, cuando más 25 pesos puede pagarlo, es decir, que está asequible a ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La comunicadora independiente Iliana Hernández hace un llamamiento vía Twitter a las autoridades judiciales de Cuba para que no sean cómplices de las arbitrariedades del Ministerio del Interior en el caso del activista de la UNPACU, Michael Herrera Bones, cuyo juicio ha sido aplazado.
Hernández, quien reconoce que su primer pensamiento es para un luchador por la libertad de justicia o por la libertad de Cuba, como Herrera Bones, asegura que el activista está preso con una causa inventada y concluye que se trata de un hombre inocente a quien quiere condenar injustamente.
Y el opositor cubano y exprisionero político del Grupo de los 75, Félix Navarro, afirma que las condiciones en las cárceles cubanas han empeorado después de la pandemia del coronavirus. La pandemia ha afectado las visitas familiares, pero de forma desigual, dice Navarro.
Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
El exprisionero político cubano y activista a favor de la democracia en la isla, Félix Navarro, denuncia el empeoramiento de las condiciones carcelarias en Cuba y que por causa del COVID-19 hay cárceles con peores condiciones que otras.
Se han eliminado las visitas familiares. Solo han permitido en algunos casos que se le lleve una java con mucha limitante. Esto sí, esto no, tiene que ser de esta manera, de la otra. Pero quiero decirle que no es así en todos los lugares. En la prisión Canaleta, en Perico, porque hay un Canaleta en Ciudad de Ávila donde yo cumplí parte de mi condena por la Primavera Negra, pero hay una aquí en Perico, a menos de un kilómetro de donde yo vivo, que se llama también Canaleta, y ahí los prisioneros, ahí está el prisionero político Iván Amaro Hidalgo, y la mamá me comunicó, la señora Yolanda Hidalgo Septién me comunicó, ella estuvo hablando con él, donde él le dijo: mamá, no me puedes traer más nada, no permiten nada aquí. He escuchado con otras prisiones, no es así, pero Canaleta, donde está Iván Amaro Hidalgo, es así.
Más de 90.000 personas están encarceladas en Cuba, según los datos oficiales proporcionados por Civil Rights Defenders y Prisoner Defenders. De ellos, más de un centenar son prisioneros políticos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y las autoridades policiales impusieron prisión domiciliaria a la propietaria de un conocido refugio de animales en la ciudad de Camagüey.
Yolanda Huerga informa.
La policía prohibió a la protectora de animales, Daimara Herrera, salir de su casa y su provincia tras ser detenida el sábado en la ciudad de Camagüey.
Un amigo me informó que Daimara había sido detenida, que había ido una patrulla a su casa y la había llevado hasta la tercera unidad de Camagüey.
Relató la periodista y fotógrafa del medio independiente La Hora de Cuba, Inalquis Rodríguez Lora.
Daimara, muy triste, me contó que le habían dado prisión domiciliaria, que no podía salir de la ciudad, que por favor que mantuviera el perfil bajo porque eso podría perjudicar a los animales.
Herrera fue acusada de difamación a raíz de una publicación en Facebook en el perfil de Nuris Pons, su prima, en el que denuncia que el ciudadano Ricardo Martínez Castellanos pidió a las dependencias municipales de salud pública que le cierren su refugio de gatos y perros en el reparto Monte Carlo de la ciudad de Los Tinajones.
El problema empezó porque le mató 3 o 4 gatos, uno delante de ella y otro que se pasaron para allá, para la casa de él, y los mató. Y al parecer este hombre ha sobornado a autoridades, según lo publicó en Facebook una prima de Daimara, para que le hagan la guerra constante ahí al refugio de Daimara.
Asimismo, el post indicaba que iba a ser público el comportamiento de algunas instituciones en Camagüey con respecto al refugio más conocido de la ciudad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un equipo de 217 médicos y trabajadores sanitarios cubanos llegó esta madrugada a Sudáfrica, el país con más casos de coronavirus en África.
El personal de salud cubano comenzará su trabajo después de pasar una cuarentena de 14 días. Sudáfrica es el país africano con más casos de infección por coronavirus, seguido de cerca por Egipto y Marruecos, pero es también el que más test está realizando para detectar contagios.
Y un nicaragüense que trasladaba de forma ilegal en un camión de mercancías a 8 inmigrantes cubanos fue detenido este sábado por la policía hondureña.
Los cubanos que viajaban con rumbo a Estados Unidos fueron identificados como Eduardo Perdomo Mesa, Alejandro Raúl Torres del Busto, José Alejandro Borrego Gómez, Roleisi Espinosa Hernández, Felipe Casanova González, Roberto González Alcántara, Jaycel Cepeda Román y Airán Yasmani Sánchez González.
Todos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración y serán procesados conforme a las leyes vigentes, informaron las autoridades hondureñas.
El conductor del camión está acusado del delito de tráfico ilegal de personas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario les hablaba de la delincuencia en Cuba, esa misma que el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, aseguró que desaparecería, porque en la sociedad comunista ningún ciudadano tenía que delinquir, porque todo lo que necesitara estaba garantizado por el Estado, por el partido, bla, 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 bla. Todo era mentira. Hoy comparto con ustedes un artículo publicado en Cubanet el 21 de abril, escrito por el periodista independiente Javier Prada, que comenta que el coronavirus ha destapado una cantidad de ladrones acomodados en todos los niveles de la administración estatal. Desde el director del hospital Calixto García, arrestado por robo de combustible, un grupo de empleados de los almacenes en Sumen, en complicidad con choferes de salud pública, se robaron insumos médicos con el objetivo de venderlos en el mercado negro. En las Tunas, un piquete de Guajiro desvió un cargamento de viandas para darlo a los cuentapropistas. Y una bodeguera de Camajuaní fue sancionada a 1 año de cárcel por robarse 280 libras de papa. Sigue diciendo este artículo, en una referencia al famoso hombre nuevo, que este hombre nuevo puede ser hoy un tipo entrado en canas, con camisas de cuadro o bata blanca, que exhibe su carnet de partido y presume de grado científico. O también puede ser un chamaco holgazán, pero los une su espontánea predisposición al delito, su carácter artero y desleal, su ruina como individuo. El hombre nuevo del Che, la desgracia de Cuba. Este es mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y a las 6:43 en Ciego de Ávila, 32 grados centígrados la temperatura, un cielo parcialmente nublado, pero muy poquito, prácticamente absolutamente despejado. Las sensaciones de 33 grados centígrados con un viento a 16 kilómetros por hora se mantendrá así durante toda la tarde. No hay probabilidades de lluvia para Ciego de Ávila.
Saludamos a nuestra audiencia en Morón, que registra 31 grados. La sensación térmica es de 34, los vientos un tanto más fuertes, 21 kilómetros por hora.
Comenzamos nuestra segunda revisión de noticias de América Latina.
El disputado gobierno de Venezuela implementa nuevas medidas de control de producción de artículos de primera necesidad, mientras que la empresa Polar, la mayor productora de alimentos del país, las rechaza, calificándolas de medidas arbitrarias.
Desde Caracas, el informe lo trae Carolina Alcalde.
Luego del anuncio oficial del inicio de ocupaciones temporales de empresas, fiscalizaciones y medidas de control de precios, Empresas Polar, la mayor productora de alimentos del país, rechazó lo que calificó de medidas arbitrarias y aseguran que atentan contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos. El vicepresidente del área económica del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, anunció que hoy lunes serán publicadas las listas con los precios regulados de 27 artículos básicos.
Para contener la especulación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena.
Tras los anuncios se registraron largas filas en supermercados debido a que muchos ciudadanos decidieron abastecerse de alimentos, preocupados por la posibilidad de que las medidas del gobierno en disputa revivan el escenario que se registró entre el 2015 y 2018, cuando los controles de precio propiciaron el desabastecimiento de productos y el mercado negro. En tanto, a pesar del confinamiento obligatorio por la COVID-19, desde la semana pasada se han registrado focos de saqueos en varias poblaciones del país. José Antonio Mendoza, diputado por el estado Monagas, una de las entidades donde se registraron episodios violentos, dijo a La Voz de América que la crisis social se está agudizando.
Y aquí se está presentando una situación, digamos, de ebullición, de protestas, por un lado, por la gasolina, porque sencillamente al venezolano no le alcanza el dinero. Con estos controles de precios solo se atenta contra el sector privado, que es el que genera medianamente empleo.
Las mayorías de las protestas ocurrieron por desabastecimiento de alimentos en zonas remotas por los elevados precios y el colapso de los servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por la contingencia sanitaria desalojan en México varias estaciones migratorias.
Informa Sara Pablo.
Ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, el Instituto Nacional de Migración informó que permitió la salida de migrantes que se encontraban en estaciones gubernamentales y estancias provisionales, personas a quienes por distintas razones no se les había resuelto su situación jurídica. En un comunicado, dicho instituto indica que la decisión se tomó en atención a las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. En las 65 estaciones y albergues del Instituto Nacional de Migración, con una capacidad de ocupación de 8,524 espacios, fueron alojados en el mes de marzo 3,759 personas migrantes y actualmente se alberga solo a 106. Además, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron retornados vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador 3,653 migrantes de esos países. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha reportado que debido a la pandemia el flujo de migrantes en ambas fronteras del país ha disminuido.
Desde que apareció el COVID-19 hay una reducción del flujo muy drástica. Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y revisamos a continuación, amigos, otras noticias del mundo.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a los gobiernos a no utilizar los poderes de emergencia ante la pandemia para aplastar la disidencia o reducir espacios cívicos.
José Luis Ramos tiene la información.
Governments are facing formidable challenges to protect people from COVID-19.
Los gobiernos enfrentan desafíos formidables para proteger a las personas de COVID-19. Así declaró Michelle Bachelet y advirtió que los poderes de emergencia aprobados para combatir la pandemia de coronavirus no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder.
Exceptional measures should be used to cope effectively with the pandemic.
Se deben utilizar medidas excepcionales para hacer frente de manera efectiva a la pandemia, nada más y nada menos. Nuestra orientación enfatiza que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo deben usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario.
Under human rights law,
algunos países han introducido medidas y leyes que se refieren a delitos o vagamente definidos. Algunos están deteniendo a personas por romper los bloqueos, lo que aumenta la congestión en las cárceles. Esto corre el riesgo de provocar la pandemia peor,
this risk making the pandemic worse,
afirmó Bachelet. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas.
If the rule of law is not upheld, then the public health emergency risks becoming a human rights disaster.
Si no se respeta el Estado de Derecho, entonces la emergencia de salud pública corre el riesgo de convertirse en un desastre de derechos humanos, dijo y agregó.
And the negative effects will long outlast the pandemic itself.
Los efectos negativos durarán más que la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Universidad Johns Hopkins reportó este lunes 3.034.801 casos de coronavirus y las muertes de 210.551 personas a nivel mundial.
Estados Unidos registra más de 985.000 casos y cerca de 56.000 muertes. España supera las 229.000 ya situaciones de contagio con más de 23.000 decesos. Italia más de 199.000 casos y cerca de 27.000 fallecidos.
China, por su parte, reporta poco menos de 84.000 casos y más de 4.000 muertes, cifras cuestionadas por organizaciones y medios de prensa internacionales.
El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud fue informada de un brote de neumonía de causa desconocida, detectado en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, la séptima urbe más grande del país con 11 millones de habitantes.
El 10 de enero, la secuenciación de genes determinó que se trataba del nuevo coronavirus de Wuhan, relacionado con el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente y el virus del síndrome respiratorio agudo severo.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, preocupada por los niveles alarmantes de propagación, decretó un estado de pandemia denominado a la enfermedad así como COVID-19.
Y en el segmento de la noticia en perspectiva, la periodista Aymara Peña González cuenta el arresto que sufrió junto a su esposo el viernes en una Cadeca de la ciudad de Santi Espíritu, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Aymara, y en la policía, ¿qué ocurrió? ¿Multaron en 150 pesos cubanos a tu esposo? ¿Por qué razón?
Bueno, en este momento están usando mucho el recurso de propagación de epidemia, Tomás, pero esto está muy abierto a interpretación de los que están ejecutando la ley. Y hemos visto en los últimos días, ¿no?, cómo ha aumentado la presencia policial, cosa que bueno, puede ser positiva y puede ser negativa, ¿verdad? Porque positiva si se usan en digamos que como se debería usar y que la policía cumpla ese rol de educar a la población, de enseñar, de proteger y de cuidar. Pero cuando la policía hace los excesos estos que por cualquier motivo, sin dar explicación y de muy mala forma, reprime y quiere hacer cumplir las cosas por la fuerza y quiere y lleva a los extremos, y han ocurrido excesos no solamente conmigo, con muchas personas, y hemos visto videos en las redes sociales constantemente en estos tiempos por situaciones parecidas a estas, y por eso me pareció súper importante poder denunciarlo, Tomás, porque realmente muchos cubanos están sufriendo estos excesos que vienen disfrazados de buenas intenciones y que solamente hacen, ejecución de la violencia política y hacen la presión del abuso del poder. Y bueno, muchas víctimas hay hoy en Cuba de este tipo de violencia que sin ningún motivo pues te multan, y son muchas las personas que están sufriendo por esto.
Aymara, qué falta de modales, qué agresivo. Móntate ahí, te vamos a cargar, te vamos a llevar, te vamos a procesar como si tú fueras un ente nadie que no tuvieses derecho, lo cual tú se lo refutaste bien. Dice, yo tengo derecho y sé cuáles son, independiente de las condiciones políticas de este país. Hay un problema de falta de profesionalismo absoluto por parte de la policía cubana, Aymara.
Mira, nomás vale destacar que en esa parte que se escucha, los agentes de policía sabían que estaban siendo grabados. Es decir, que ahí ellos bajaron mucho el nivel de agresividad que estaban teniendo con nosotros. A mí me agredieron físicamente antes de yo poder usar mi teléfono para grabar. Ese un hombre grandísimo me cogió toda, vamos hablando como en cubano, me apretó toda, me aguantó, me estrujó. Entonces fue cuando mi esposo les puso un poco más de carácter, ellos lo esposaron, se llevaron esposado. Entonces, porque estaban abusando a mí porque yo soy mujer, y entonces yo estaba reclamando, diciendo, ¿por qué hacen esta estupidez? Porque estamos haciendo una cosa, no estamos haciendo nada malo. Entonces, es ahí donde tendrían que llevarse por peligro de propagación de epidemia al bulevar entero, porque todo el mundo está en las calles, Tomás, la situación está difícil, y la población de Santi Espíritu, todo el bulevar completo, estaba todo lleno de personas, y todo el mundo pudo, bueno, pues apreciar y ver lo que estaba sucediendo y se solidarizaron realmente con lo que había pasado también.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 en el segmento de salud, saludamos a la doctora Marixa Fuentes para hablar del coronavirus.
Hola, hola. Bienvenido sea usted, soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de todos los estudios que diariamente salen y las publicaciones por parte de médicos y científicos en diferentes países del mundo. Quizás con noticias, podríamos decir, un poco más alentadoras acerca de esta enfermedad que se llama COVID-19. Como usted sabe, Cuba es uno de los países en los cuales el esquema de vacunación es obligatorio al nacer y después se reactiva la vacuna a los 10 años de la BCG, que es el Bacillus Calmette-Guérin, que es para combatir la tuberculosis. Recientemente, los científicos y médicos de la India han determinado, después de retomar datos de aproximadamente 178 países, que quizás la vacuna de la BCG podría ser como una solución intermedia para tratar de prever menos casos de COVID-19. Esto quiere decir que es posible que la BCG tenga un efecto protector y que tenga una magnitud en la diferencia de casi 10 veces en la incidencia y la mortalidad de personas por esta enfermedad del COVID-19. Así que los países, por ejemplo, como Cuba, la India, Holanda, Italia y Estados Unidos, en los cuales dentro del esquema de vacunación, desde que una persona nace, está incluida la BCG, pudiera haber la posibilidad de que esta vacuna fuera una barrera protectora para si la persona pues se enferma, los síntomas sean más leves y quizás hasta no se enferme. Ahora bien, ellos también plantean que la inoculación de esta vacuna no quiere decir que la persona está protegida de por vida, sino que básicamente podría ser un factor protector. La única manera de saberlo es realizándose una prueba que se llama PPD, que es el derivado de proteína purificada, que esta prueba es la que puede indicar si una persona todavía tiene inmunidad inducida por la BCG o si necesita ser revacunada, porque la revacunación de la BCG podría usarse para encontrar una solución a los grupos de alto riesgo en tratar de reincorporarnos a la sociedad. Esto es un estudio muy interesante que lo quise compartir con ustedes. Básicamente es como una noticia alentadora de que quizás aquellas poblaciones que tienen la vacuna del BCG podrían usarla en el intermedio como una solución hasta que llegue la vacuna definitiva para esta enfermedad que va a demorar, como lo he mencionado en otras ocasiones, aproximadamente un año o año y medio.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas tardes, Pepe, bienvenido.
Bueno, Paul, muchísimas gracias. En este momento, el pleito legal que le metió el umpire cubano Ángel Hernández al béisbol de las Grandes Ligas se está poniendo al rojo vivo. Y lo crean o no, es lo más interesante que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Alex Hernández demandó al béisbol de las Grandes Ligas en el año 2017 por discriminación racial porque la MLB no lo había incluido para trabajar series mundiales desde el año 2005 y que tampoco lo habían nombrado jefe de turno por ser latinoamericano. Da la casualidad que un funcionario del béisbol de las Grandes Ligas testificó la semana pasada en este caso que Ángel Hernández fue excluido y su nombre sacado de una lista para trabajar la Serie Mundial 2015 y desde que Joe Torre se convirtió en un alto ejecutivo del béisbol de las mayores, Ángel Hernández no ha trabajado juegos decisivos desde el año 2011. Esto es muy interesante porque Ángel Hernández tiene fama, nosotros lo queremos mucho, es cubano, habla nuestro idioma y todo, pero para escogerte a la Serie Mundial y a los playoffs tienes que ser primero un umpire veterano, que Ángel Hernández lo es, y tienes que ser uno de los mejores umpires de todo el béisbol de las Grandes Ligas, porque si no, simplemente no te van a escoger. Y es ahí justamente donde el béisbol discrepa con Ángel Hernández. Sí, es un veterano, pero no es uno de los mejores umpires y por lo tanto no lo vamos a escoger como uno de los 7 umpires para que trabaje la Serie Mundial. Mientras tanto, damas y caballeros, reanuda la liga taiwanés de béisbol con fanáticos vacíos, pero para que se vea bonito por la tele, están haciendo algo muy interesante. Están poniendo fanáticos de cartón, sí, figuras, cabezas en los asientos, para que por lo menos en televisión detrás del home plate aparenta que hay aficionados en el estadio. Lo interesante aquí es que ya en Taiwán ha reanudado la liga de béisbol. Me están diciendo que en Corea del Sur quizás reanude la próxima semana o quizás dos semanas más. En el fútbol europeo, la Bundesliga en Alemania quiere reanudar dentro de unas tres semanas y luego le van a seguir otras ligas, otras primeras divisiones. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de cinco minutos viene Al Duro y Sin Guantes por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir.
Una feliz tarde.
Quédense en nuestra sintonía.